Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico. Les habla Andrés Felipe Hernández.
Los invitados del día entran en juego.
En esta oportunidad hablaremos de la tesis de Paola Monroy Balbuena, que le otorgó el título de bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, titulada Descripción de estructuras y tegumentos como elementos de protección en organismos, construcción de una línea base para el diseño biomimético. Actualmente hace parte del equipo Rock Riders de ciclomontañismo, compuesto por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional. También nos acompaña José Hernández, que es estudiante de química farmacéutica, importante gestor de esta investigación y practicante de ciclismo de ruta y de ciclomontañismo también, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Bueno, hola Paola.
Hola Andrés, ¿cómo estás?
Bien, afortunadamente. Hola José, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Lo primero que se me ocurre preguntar, sobre todo con base al título de la tesis, es ¿qué son tegumentos?
Tegumentos son las diferentes protecciones o las diferentes coberturas que tienen los organismos. Digamos que es como la palabra que se utiliza más general para referirse a las pieles o a los exoesqueletos de los insectos, y recopila pues todas las protecciones o la capa externa de los diferentes organismos. No, pues ahí se incluye la piel, las escamas, el exoesqueleto de los insectos, las testas de la, que es la parte superficial de las semillas, las cortezas de los árboles.
Los caparazones también.
Sí, exacto.
Vamos a hacer un recorrido un poco más extenso, ¿no? ¿Por qué estudiaste biología?
Bueno, ahí hay varios motivos. El principal es que siempre me ha llamado la atención la vida silvestre, la fauna más que todo. Yo soy amante de la fauna desde que era chiquita e inicialmente pensaba estudiar veterinaria, que fue lo que estudió mi padre, pero mi abuelita alguna vez me salió con la veterinaria, estudia las enfermedades más no los animales, y me abrió los ojos y dije, sí, tiene toda la razón, si yo quiero estudiar los animales, tengo es que buscar algo como zoología y pues en este caso biología, que pues es un poco más general. El otro motivo es porque la biología me permite no caer en la monotonía de ir al trabajo y volver a la casa todos los días durante 30, 40 años, lo que se demore uno trabajando, sino que me da la posibilidad de, sí, estar un tiempo en una oficina o en un laboratorio, pero luego poderme ir de viaje un año, 6 meses, 2 semanas a campo. Entonces, pues, la idea era también como un poco huir de esa monotonía del trabajo usual.
Del mundo humano, relacionarse más con el mundo animal.
Sí. Sí, un poco eso, estar más en contacto con la naturaleza, que me la llevo bastante bien con ella.
Sí, no, también tiene que ver con el ciclomontañismo que tú también practicas, ¿no?
Sí, en el programa anterior yo les comentaba que pues afortunadamente el ciclomontañismo se compenetra muy bien con la biología porque se desarrollan ambos al aire libre y en medio de la naturaleza, que es lo que me gusta.
Bien. ¿Cuál es el proceso que te lleva a realizar tu tesis?
Bueno, esa también fue como, no sé, cosas del azar y de la vida un poco, porque gracias al grupo ciclomontañismo conocí yo a un diseñador industrial que era quien realmente tenía como de objetivo la tesis con la biomímesis. Y nos cruzamos y él coincidencialmente en su tesis necesitaba un biólogo. Yo tenía presupuestado hacer una pasantía que no había conseguido en ese momento, y él me dijo, pues me presentó a su profesor director de tesis, y me dijeron, oiga, ¿por qué no la hacemos juntos? yo les dije, bueno, listo, si existe la posibilidad, hagámoslo. Y pues terminó saliendo así. Él me comentó cómo funcionaba la biomímesis, que yo hasta el momento no la conocía, nunca había oído hablar de ella. Y pues me llamó mucho la atención porque es un tema súper innovador y súper interesante, que combina muchísimas disciplinas y pues muy aplicable a todo. Entonces yo le dije sí, hagámoslo, y pues cambié completamente de un momento a otro mi camino, pero chévere.
Se alteró por completo el destino.
Sí.
Una pregunta ahí, ¿qué estabas pensando hacer? Ah, estabas pensando hacer pasantía, o sea, un trabajo más práctico.
Sí, hasta ese momento tenía adelantados un par de reuniones con un profesor, Pablo Stevenson, en la Universidad de los Andes. Él es experto en primates y tenía ya unos datos que había recogido en algunas de sus salidas de campo sobre nutrición de una familia de primates ateles. Yo iba a hacer como el procesamiento de esos datos de pasantía, pero pues nunca concreté nada con él realmente, y pues en ese momento llegó la posibilidad de la biomímesis y dije de una.
¿No habías pensado hacer una tesis, dijiste, por un lado más práctico, más relacionado con los animales?
Sí, pues bueno, la pasantía era como la salida, sí, más práctica y como para adentrarme más rápido en el mundo laboral, saber cómo funcionaba ese lado de tener a alguien que lo dirige a uno y a quien toca estarle rindiendo cuentas y eso, porque la tesis es algo mucho más autónomo, en donde a quien le tengo que rendir cuentas es a mí misma y ya.
Y al director de tesis. De pronto.
Sí, bueno, sí, claro, y al director de tesis, pero es mucho más autónomo. Hay algunos directores de tesis que si uno no les está casi que pasando cada que uno quiera o cada que uno pueda un avance, ellos no lo piden. Entonces, pues, queda uno como más, como si lo votaran a uno, un océano, a ver como nada solo.
Pero lo cual también es bueno, ¿no? Porque es una autorregulación, ¿no?
Sí, claro.
Claro, con un objetivo institucional. Sin duda el ser humano ha apreciado y envidiado las capacidades de los animales. La del ave que vuela, la del topo que cava, por ejemplo. ¿Qué otros ejemplos sobre esto nos puedes nombrar en general? ¿En esto lo que se llama biomimética, imitar la naturaleza?
Sí, yo creo que nosotros, si alguien se pone a ver cualquier animal, es de apreciar y de sorprendernos y de quererlo imitar a cualquier nivel. Todos son geniales, o sea, una pulga salta 10, 20 veces lo que mide, y pues así sean pequeñitas, y digamos que algunos las despreciemos por lo chiquitas y lo insignificantes, pues hacen cosas de admirar.
Sí.
Los ositos de agua sobreviven en el espacio, y pues nosotros tampoco podemos, y son microorganismos. Entonces, pues nos dejamos deslumbrar más fácil por las organismos grandes como un ave, un león, un oso por su fuerza, pero realmente la mayoría de los organismos, o todos los organismos que uno encuentra en la naturaleza, tienen algo para deslumbrarnos, y uno ahí se da cuenta que las especies como que la más lentica y como que la menos hábil,
la más
es la
inválida,
humana. Sí, lo débiles que somos frente al medio, saque a alguien que no 2, 3 días a sobrevivir fuera de su casa sin su comida procesada y sin las comodidades a las que estamos acostumbrados a ver cómo le va en la naturaleza, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a ver nosotros adaptado el medio a nosotros y no habernos adaptado nosotros al medio, que
el medio se tuvo que subsumir o se tuvo que subordinar a la especie, o la especie más bien subordinó al medio.
Pues eso me parece un poco antropocéntrico.
Pero es que así se ve desde la modernidad, ¿no? O sea,
sí, nosotros lo modificamos a nuestro antojo para ser más cómodos, en vez de nosotros obligarnos a cambiar y adaptarnos a él, que es lo que hacen el resto de los organismos. Entonces, pues, entre las especies, sí, somos como de las más débiles.
Sí, pero por el otro lado tenemos un cerebro importante, ¿no?
Sí, ahí compensamos, y por eso estamos acá y estamos como estamos.
Sí, terminando el planeta. ¿Cómo se ha aplicado la biomimética en el caso del deporte? He entendido este de manera extensa en sus diferentes modalidades, desde la escala nanoscópica a la escala macro.
Sí, bueno, ahorita se me ocurre un ejemplo como el más cercano que tengo, Hace unos años, ya unos 5 o más, se desarrolló un traje para nadadores inspirado en la piel de los tiburones. Y los resultados que dio fueron impresionantes, tanto así que lo prohibieron para utilizarlo en Juegos Olímpicos, porque pues la ventaja que le daba a los nadadores que lo utilizaran era impresionante, era demasiado tiempo que se ahorraba uno y la hidrodinámica pues que le daba a la persona era fue un muy buen avance, pero tan bueno que pues quedó prohibido para usarse en competencias oficiales.
Doping mecánico, de tela, sí. Mecánico más bien.
Sí, exacto, entonces pues ese es como el doping
por biomímesis.
Sí, exacto.
¿Qué dificultades hay en las imitaciones a la naturaleza que hace la especie?
Bueno, haciendo la tesis me di cuenta yo de que una de las mayores limitantes es la cuestión de los materiales, porque pues la naturaleza se fajó de alguna forma creando materiales pues que son perfectos, o sea, le cuadran muy bien para la función que cumple. A nosotros simular o imitar esos materiales nos queda un poco más complicado. En laboratorio sí se han logrado sintetizar muchísimas cosas de la naturaleza en laboratorio, pero todavía creo que esa es como la parte en donde nos quedamos un poco atrás en cuanto a materiales, más que todo.
La intención es armonizar la naturaleza con la técnica, digamos, en tu tesis, o sea, para amoldar, digamos, los ejemplos que da la naturaleza para aplicarlos en el ciclista, en el ciclomontañista. ¿Cómo ves esa armonización? O sea, ¿existe esa armonización cuando se practica ciclomontañismo en ambientes naturales o cómo ves?
Pues digamos que ahí la armonía, la idea de, o como pudiéramos encontrar la armonía ahí, es tratando de utilizar los materiales más amigables con el medio ambiente posible. Porque podemos estar, digamos, simulando una estructura que proteja muy bien, que hayamos encontrado en alguno de los organismos que revisamos durante la tesis, pero si vamos a imitar esa estructura con materiales derivados del petróleo, se está, digamos que cumpliendo la tarea ni siquiera media, sino como un tercio. Porque aparte de encontrar la solución en la naturaleza, la idea también es no afectarla. Entonces, si ella nos da la solución, pero vamos a destruirla con esa solución que nos dio, pues no estamos haciendo mayor cosa. Entonces, pues la idea sí es como conseguir biopolímeros que nos pudieran ayudar para... Ahí se encontraría pues la armonía de yo ya puedo salir a practicar el ciclomontañismo y no voy a estar generando desechos que me afecten esa naturaleza de la que estoy disfrutando.
Sí, no, los petrolatos y los derivados del petróleo están en todo tipo de agentes que se utilizan, por ejemplo, agentes no, digamos, productos más bien,
sí,
de que se utilizan, por ejemplo, en cosmética, ¿no? O sea,
sí.
Solamente en cosmética hay un porcentaje muy alto y lo que se utiliza en cosmética es bastante significativo y, curiosamente, el petróleo es la sangre de la Tierra. Lo que pasa, sí, es que está descontextualizado el entre comillas, sangre, está descontextualizado su uso en el... O sea, la cantidad de agentes derivados del petróleo que se utilizan no es normal y no es lo más adecuado. ¿Cómo ves, por ejemplo, lo que ha generado, por ejemplo, el fracking, no?
Uf. No, eso, yo, este es los temas que preferiría a veces omitir porque me causa terror pensar en esas técnicas que han logrado desarrollar para seguir extrayéndole, sabiendo que ya casi que no hay de dónde extraerle. Eso es, sí, de los temas que yo a veces leo esa palabra y prefiero como evitarla un poco porque no... Es de las cosas que tocaría parar ya, porque si no, vamos a llegar a una muerte prematura.
Sí. Estaba pensando en cuáles podrían haber sido los problemas que te generó la tesis, o sea, en el desarrollo de la tesis. Me refiero porque hay que coordinar a otro compañero que estaba haciendo desde otra profesión con un director de tesis distinto... Y seguramente tú también tuviste un director de tesis propio y se coordinaban, sí, entre los cuatro. ¿Cómo fue? Yo creo que ese problema de coordinación... ¿Cómo fue ese problema de coordinación? ¿O más bien fue una colaboración en esa coordinación?
Sí, pues la idea era que fuera un trabajo colaborativo, porque mi tesis pues es un apéndice de lo que fue la tesis de diseño. Era como el primer paso que el diseñador tenía que dar para luego desarrollar el resto de su tesis. Y pues bueno, sí hubo varios problemas porque el director de tesis del diseñador tuvo quebrantos de salud justo en el momento clave de estarnos reuniendo y de estar reevaluando, exacto, ensamblando y reevaluando lo que se iba produciendo. Entonces nos dejó cojos como en el momento más crítico. Entonces, pues bueno, nada, acudimos a mi directora de tesis, que pues no estaba muy enterada de cómo funciona el diseño, pero pues que igual logró sacarnos a flote, por así decirlo, y que todo siguiera marchando de la mejor manera. Organizábamos reuniones cada 15 días para yo mostrarle los avances tanto a mi directora como al diseñador, explicarle. Entonces, bueno, ahí está otra parte que es súper interesante y que es muy como, que es inherente a la biomímesis, y que como se trata de una disciplina en donde trabajan profesionales de distintas carreras, se tiene que como que tener mucho cuidado con respecto al vocabulario que se utiliza, porque llego yo, por ejemplo, a decirle los tegumentos no sé qué, y pues yo lo hablo porque pues viviendo entre biólogos todos nos entendemos, pero obviamente un diseñador probablemente no sabe a qué se refiere uno con tegumentos. Entonces es comenzar como a cambiar un poco el chip de cómo lo que yo sé logro transmitírselo a él de una forma que lo entienda. Entonces fue un proceso bastante interesante aprender cómo hablar en un idioma que él entendiera. Y lo mismo de allá para acá, que me hablaba él de algún proceso de diseño o algo, y yo pues no sabía mayor cosa. Entonces poner un poco de mi lado para aprender cómo funciona el proceso de diseño, y pues también que él de alguna forma lograra traducirme todo lo que refería al diseño.
Pero, por ejemplo, en el desarrollo de las partes de la tesis, él escogió la parte de diseño, tú escogiste la parte de biología, de biomímesis, ¿y cómo las lograron ensamblar al final? Y obviamente ponerlo en la introducción para estructurar las dos partes.
Sí, bueno, como te decía ahorita, mi tesis era el primer paso de la tesis de él, porque él necesitaba tener a la mano una lista de organismos en los cuales inspirarse para desarrollar ya luego sus protecciones. Entonces, pues mi tesis realmente casi que se hizo en el primer mes o primeros dos meses de ese semestre, en donde yo realicé la búsqueda de los organismos. Al principio llegué con 107 organismos, más o menos, y le mostré, bueno, están estos. Yo, pues afortunadamente, como conozco la disciplina del ciclomontañismo, sabía que tocaba descartar todos los organismos que presentaran protecciones muy pesadas, muy rígidas, sin ventilación, porque el ciclomontañista requiere poder moverse sin ningún problema, con completa facilidad. No puede ser algo que lo acalore tampoco, sino súper respirable. Y no puede ser pesado, porque nosotros estamos constantemente en la lucha contra conseguir repuestos mucho más livianos y más livianos para tener que cargar menos peso en el momento en el que hay ascensos, por ejemplo.
¿Cuáles organismos fueron?
Ah, bueno, de los 107, pues ahí estaban las semillas de casi de muchos árboles y de muchas plantas, como el durazno, por ejemplo. Uno se come un durazno, ve una semilla completamente distinta a la de una manzana. La semilla del durazno tiene una protección especial para resistir golpes y abrasiones, todas las que quieran, mientras que la de una manzana pues no va a aguantar tanto. Entonces esa fue una de las que al principio encontramos, pero pues la descartamos. Las cortezas de los árboles igual. Sirven para la protección mecánica contra golpes, contra abrasiones, pero pues en este caso puntual no nos servía para la aplicación que requeríamos. Está los armadillos, las escamas de los peces, los osteodermos de los cocodrilos y los caimanes, la forma, la configuración de las vértebras de los caballitos de mar, que esa era una de las que yo no me esperaba, porque no sabía cómo estaban dispuestas, y fue súper interesante encontrar el artículo que muestra cómo funciona la protección, y es, creo que, de los organismos más interesantes que encontré yo en durante la revisión.
Parece otro planeta, ¿no? El...
Sí, ahí. Sí, es una cosa súper extraña que uno no se espera, no se imagina y es muy eficiente. En este caso particular no nos sirvió para la aplicación al ciclomontañismo, pero es muy chévere esa configuración a la que llegó la naturaleza y súper interesante.
¿Y cómo se, digamos, eso es un aprendizaje de la naturaleza, pero cómo ese aprendizaje de la naturaleza se hace real en el diseño, en el proceso de diseño?
Esa es una de las siete fases del proceso biomimético. Es una de las siete fases del proceso biomimético en donde uno, es la tercera o cuarta, en donde uno abstrae lo que ya encontró y entonces trata también como de traducirlo de alguna forma a, bueno, la naturaleza hizo esto, ¿cómo voy a utilizar yo esto que encontré para mi objetivo final, que era en ese caso pues el traje?
Traducirlo, ¿no?
Sí, y pues es como, digamos, una de las partes más complicadas en ciertos casos porque es inspirarse de esas formas, de esas estructuras, de esos materiales que uno encuentra y decir cómo lo desarrollo yo.
Dijiste que hay siete fases para lograr el diseño biomimético. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son esas fases y por qué el orden?
Sí, pues bueno, el orden es como por lógica, uno no puede arrancar del final. Porque, bueno, la primera es descubrir. Entonces, en el descubrimiento, uno busca qué organismos le sirven para la función que necesita uno cumplir o para solucionar el problema que uno tiene. La siguiente es la interpretación, que esa va de la mano con la siguiente, que es abstracción. Entonces uno, lo que te decía yo ahorita, mira cómo lo que hace este organismo, cómo lo paso yo a mi vida cotidiana o a solucionar el problema de la forma más... imitando de la forma más fiel posible y pues obviamente siendo amigable con el ambiente. Luego de la abstracción está la emulación, que entonces ya ahí se supone que resolví el problema de cómo traducirlo.
Bien, hemos terminado por hoy. Agradecemos a Paola por su ilustración en este programa y por su muestra, digamos, del proceso de evolución de la tesis. Gracias, Paola.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés.
Agradecemos acá a José, que está acompañando a Paola fielmente. En la producción, Mario Castro, en la conducción, Andrés Hernández, este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.